sobre el tema del Alzheimer, ¿no? Para eso estamos en línea con Nancy Mendoza. Ella es coordinadora de adultos mayores de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud de la provincia. ¿Cómo le va, Nancy? Muy buenas tardes. Aquí estamos Eduardo Osorio y Juan Cruz Andrada.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, Eduardo. Un gusto enorme escucharlos y estar junto a ustedes en este momento, en esta linda tarde, ¿no?
Bueno, muchas gracias por estos minutos, por justamente tomarse el tiempo, ¿no?, de charlar un poquito con nosotros sobre esta enfermedad que por ahí no se visualiza tanto. ¿Qué nos puede contar acerca de esta patología mental, que mañana sabemos que es el Día Internacional?
Sí, ¿no? Eso estaba hoy justamente hablando, charlando así con diferentes personas, ¿no? Dice que qué paradójico, mañana 21 de septiembre es el Día Internacional de la Toma de Conciencia contra el Mal de Alzheimer, ¿no? Porque paradójico festejar el día de la primavera, de los estudiantes, la felicidad, el amor y demás, y de repente decimos el Día del Alzheimer. Eso es lo paradójico, ¿no? En una enfermedad tan dolorosa que conlleva tantas cosas para una persona, muchas pérdidas muy significativas, y vaya que lo es en este caso, ¿no?, el del Alzheimer, donde una persona va perdiendo su memoria, ¿no? Y cuando vamos perdiendo la memoria, de a poco vamos perdiendo todo, ¿no? Ese ser querido que de repente ya no nos reconoce, no sabe quiénes somos, y esa familia también que del otro lado está vivenciando un gran dolor. De repente ese padre, esa madre, que ya no sabe quiénes somos, ¿no? Entramos a esa casa y esa persona nos mira y ya no es la misma, ¿no? Esos ojos ya no son los mismos. Nos miran y ya es significativo, ¿no? Y es doloroso para ambos. Por eso digo que paradójico, justo en una fecha tan importante. Pero bueno, para es una fecha que se la celebra más que nada para crear conciencia a nivel familiar, mundial, en los sistemas de salud también, que tenemos que estar día a día, ¿no?, luchando contra una enfermedad que hace tanto daño, ¿no? Robar los recuerdos de una persona y todo el cariño y el amor hacia una familia también, ¿no?
Es así, Nancy. Hola, buenas tardes. Eduardo,
¿qué tal?
Te saluda.
¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo
bien
estás?
Acá estamos justamente acompañados por Andrea Ibáñez, quien ella es cuidadora, que está, bueno, tiene vasta experiencia en atención a personas mayores que han sufrido este tipo de demencia. Lo que por ahí también está bueno, si nos puedes diferenciar esto un poco, ¿no? Porque muchas veces se confunde.
Exacto.
Lo que es el Alzheimer con todo el tipo de las demencias. Es como que se involucra a todos cuando decimos Alzheimer, y no es así, ¿verdad?
Claro, exactamente. Por eso digo, es muy significativo a la hora de realizar una... Perdón.
No hay problema.
La perrita. Sí, es muy significativo, ¿no? Porque tener que hacer un diagnóstico diferencial de una enfermedad, ¿no?, es sumamente fundamental, porque no es lo mismo tratar una persona con Alzheimer que tratar una demencia senil, algún otro tipo de demencia que puede estar causando, ¿no? Y lo que eso significa, porque no es lo mismo el tratamiento para una persona con demencia que para otro tipo de enfermedad, ¿no?
Claro. Nancy, antes que continuemos, quiero contarlo, bueno, como decía Eduardo, que aquí estamos con Andrea Ibáñez. Ella es cuidadora, es diplomada en gerontología. ¿Cómo le va, Andrea? Bienvenida.
Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Usted tiene experiencia con personas con Alzheimer, usted ha trabajado con este tipo de pacientes. ¿Cómo es? ¿Qué nos puede contar? ¿Algún detalle sobre eso?
Bueno, primero principal, buenas tardes a todos. Es muy duro. Más que todo para la familia, más que para el paciente, porque en las familias, o sea, es como que genera un trastorno, digamos así, porque el Alzheimer tiene 7 etapas o 3, depende, o sea, de cómo lo tomen los autores, y comienza con algo leve, con los, empiezas a perder la memoria, te olvidas de algunas cosas y va avanzando. Después los recuerdos, el habla, el comer, y todo esto, o sea, conlleva a tener que acudir a una persona que esté realmente capacitada. Incluso los pacientes, o sea, con el pasar del tiempo hasta se olvidan de caminar. Entonces, ¿cómo explicarlo? ¿Cómo decirlo? Es todo como un revuelo, digamos así, en la casa.
Claro.
Y es un aprendizaje nuevo para todos.
Hay que adaptarse a todo, digamos.
Hay que ir adaptándose al paciente, porque por ahí, o sea, la misma rutina que todos tienen, no tienen tanta paciencia como para decir, bueno, ¿sabes qué? No sé cuánta agua tomó mi mamá o mi papá hoy. Entonces esas cosas, para eso estamos nosotras las cuidadoras, que durante todo este tiempo, o sea, el tiempo que cada una está en su turno, tiene que controlar esas cosas. El, por ejemplo, el que se alimente correctamente, el que tome la suficiente agua para que evitar deshidratación, y el ejercicio físico también y mentales. Por ejemplo, por ahí hay juegos como de niños, los rompecabezas, que para nosotros, o sea, vos decís, bueno, pero es una tontera, pero para ellos mucho.
Es para estimularlos.
Es para estimular. La estimulación es lo principal. Por eso siempre, o sea, es bueno el acompañamiento también de una kinesióloga, una fonoaudióloga, porque ellos al ir perdiendo, o sea, todo lo que es el habla, el tragar, la deglución, o sea, son cosas que las tenés que ir aprendiendo de nuevo, de acero, y cuesta bastante.
Claro. Bien. Nancy, le quería preguntar si acá en Catamarca se sabe por ahí qué cantidad de pacientes con Alzheimer hay, qué tanto se destina de tiempo y también de financiamiento por ahí en este tipo de temáticas o de problemáticas.
Sí, mira, eso, a ver, tendríamos que preguntar, ¿no? El centro de rehabilitación es el centro que, bueno, más recibe, ¿no?, personas con discapacidad, no puntualmente por este tema de Alzheimer, obvio, pero no tenemos algún centro que se especialice, ¿no?, para el tratamiento de esta enfermedad. ¿Qué pasa? Primero se va a un médico clínico, el médico clínico deriva al neurólogo. El neurólogo es la persona, es el profesional que se encarga de realizar el diagnóstico diferencial, ¿no? Y de allí es un constante peregrinar, ¿no?, de la familia, de médicos en médicos, neurólogos en neurólogos, pero no hay un centro que esté especializado o puntualmente trate la enfermedad. Tampoco tenemos datos estadísticos en la provincia acerca de la cantidad de personas con esta enfermedad de Alzheimer y otras asociadas. Esto pasa no tan solo en Catamarca, sino a nivel Argentina, ¿sí? No hay datos estadísticos certeros que nos demuestren cuánta cantidad de personas tenemos con esta enfermedad, ¿sí? Sí hay centros y asociaciones que están encargadas de eso, como por ejemplo ALMA. Hay delegaciones en Tucumán, en La Rioja, que son los más cercanos que tenemos acá en la provincia. En la provincia hubo en un tiempo algunos centros, asociaciones donde las familias podían acercarse y podían sacarse muchas dudas, se les brindaba la información, pero bueno, no llegaron a prosperar, ¿no? Eso es algo con lo cual Catamarca tiene que trabajar, y mucho, porque, como vuelvo a repetir, no tenemos centros que estén especializados para tal fin, lamentablemente.
Qué importante lo que plantea Nancy, justamente para empezar a elaborar, a repensar, ya no tanto de la cuestión, sí como fundamento de la cuestión sanitaria, pero también todo lo social que implica esta enfermedad, digamos, empezar a generar una política pública pensada teniendo en cuenta todas estas dimensiones, lo que planteaba Andrea, las redes de contención que necesita la familia, la persona que realiza la tarea, y a su vez toda la preparación profesional de personas que estén, que su fin mayor sea estas personas, ¿no? Digamos, un centro específico de salud en Catamarca, donde no tan solo se trabaje ya la enfermedad, sino también las tareas de prevención y de contención hacia los familiares. Nosotros estamos viendo acá, Nancy, más o menos un informe de que hay de la Organización Mundial de la Salud, donde hay un estimativo que para el 2030 se estima cerca de 73 millones de personas en el mundo con Alzheimer, y que esto para el 2050 se va a duplicar, es decir, casi 140 millones de personas. Y de ahí lo importante también en trabajar de lo que vos planteabas, Nancy, de empezar a crear un centro que mantenga los números con estadísticas para nuestra provincia, porque también nosotros hoy estamos hablando con Andrea, que ella está acá en Capital y el Valle Central, si se quiere trabaja, usted también, pero a nivel provincia también hay que ver cómo están los demás departamentos, si es que tienen toda la operativa, si se quiere, para poder contener a estas personas mayores, ¿verdad?
Exacto, Eduardo, sí. A ver, como trabajando en lo que es salud mental, nosotros vemos muchísimos casos de este tipo, ¿no? Personas que están mal diagnosticadas o subdiagnosticadas también, y eso también habla de una política de salud muy deficitaria, ¿no? Al no tener especialistas que traten el tema, no tener gerontólogos, no tener psiquiatras que estén especializados en la materia, ¿no? También habla de una política de salud que va a demandar dentro esos datos estadísticos que estuviste dando, son cruciales, ¿no? Sabemos que la pirámide poblacional se está invirtiendo, ¿no? O sea, vamos a tener ahora, dentro de muy poquito, la gran cantidad de personas mayores, ¿no? Vamos a tener más personas mayores que niños. Y con un incipiente grado de problemáticas de salud mental, entre ellas las demencias, que son las más comunes, ¿no? Claro. Y en eso tenemos que trabajar bastante.
Sin duda. Andrea, le pregunto, ¿hay algún tipo de plan por ahí, o algún tipo de, no sé, sugerencias, no sé si generales, porque por ahí uno tiene que adaptarse a cada paciente, pero pensando en que el paciente o la familia tiene que adaptarse al paciente en la casa, en el trabajo, con los amigos, ¿cómo se actúa en ese caso? ¿Hay algún tipo de, no sé, de reglas generales que se puedan tener en cuenta?
No, porque, o sea, la enfermedad es una sola, pero se da de diferentes maneras en cada paciente. Y también depende también de las enfermedades base que tiene. Porque, o sea, por ahí a mí me ha tocado un caso, por ejemplo, de que tenía cáncer de colon ya muy terminal con un principio de Alzheimer. Y era difícil. Por ejemplo, ella hacía cosas, había 2 horas que estaba sola. Y en esas 2 horas, ella, por ejemplo, si iba de cuerpo, se sacaba el pañal, lo tiraba, desparramaba todo. Y de repente vos llegabas, primero, o sea, a higienizar obviamente todo el lugar y a explicar, y tratar de explicarle a ella que era de por sí no lo entendía. Y eso era un desgaste muy grande para la familia, porque eran 2 horas en que ellos, o sea, no estaban y ella estaba sola. Pero esas 2 horas era estar todo el tiempo pendiente de lo que ella podía llegar a hacer. Porque, o sea, eran como muchas cosas, digamos así. Como hay personas, por ejemplo, que empiezan con solamente que se olvidan algunas cosas, más leve, digamos así, en su primera estadía, y se lo puede llevar.
Claro.
Porque esas personas, por ejemplo, duermen toda la noche, están activas durante el día, se las puede trabajar, vos le explicás algún ejercicio, ellos responden, le das el té, siempre hay que incentivar. Lo primero y principal es incentivar siempre al paciente, o sea, a que ellos sigan con su vida cotidiana, con lo mismo. O sea, si ella todavía puede levantar con la cuchara, lo haga. Así tarde 3 horas pero que lo haga, que coma esa manzana, por ejemplo, una manzana rallada, y estimular a que ella levante, coma, se lleva a la boca.
Claro.
Porque eso es lo que van perdiendo ellos. Claro. El hábito, o sea, y es como un olvido progresivo, digamos así.
También hay que destacar que por ahí el Alzheimer no solo se da en adultos mayores, ¿no? Esto también es por ahí necesario aclararlo. En este caso, no sé si le habrá tocado alguna experiencia, pero se trabajará por ahí con los compañeros de trabajo o los amigos, porque me imagino que también es distinto. Esta pregunta va para Nancy también. Usted, si tiene información, nos puede contar, pero no sé, Andrea, a ver si usted ha tenido alguna experiencia en ese sentido.
¿En personas jóvenes?
Sí, o por ahí, sí, que todavía estén trabajando, por ejemplo.
No, personalmente no.
Es muy inusual, ¿no?
Ajá.
A ver, hablamos de personas jóvenes. Hubo sí un caso, fue en Estados Unidos, pero son esos casos rarísimos. De hecho, hay una película, se llama Siempre Alice, la película, uh-huh. Donde habla de una persona de 45 años. Ella era una docente, daba conferencias de prensa, viajaba por todo el mundo dando conferencias, charlas sumamente importantes, y de repente comenzó a tener los síntomas, ¿no? Estos de olvidos. Y justamente estaba en una conferencia y de repente ya no sabía qué hacer, no sabía dónde estaba ni qué decir, no le salían las palabras. Y ahí ella se asustó. Bueno, los invito a que vean la película, es hermosa, Siempre Alice, pero es uno de los casos rarísimos, en un millón, porque era una persona sumamente joven, sumamente activa, sumamente sana, y bueno, y comenzó con esta demencia, ¿no? Pero de allí no hay otros datos estadísticos en personas que se ven en jóvenes, ¿no? Y en adultos mayores, a partir de los 65 años, es mucho más común, pero no en jóvenes.
¿A partir de los 65?
Exactamente. Ajá. A partir de los 65 años y más, ¿no? Cuando hablamos de una persona joven, hay que ver, hay ciertos olvidos que todos lo podemos tener, ¿no? Los olvidos, decir, a ver, ¿dónde dejé el celular? ¿Dónde dejé los lentes? A ver, hay que diferenciar los olvidos, lo normal de lo patológico, ¿no? Yeah. Y de allí ver qué es lo que está pasando con esa persona. A lo mejor hay alguna cuestión clínica que está haciendo que esa persona esté realizando esos olvidos, ¿no? Pero no que sea puntualmente por Alzheimer o por otras demencias, ¿no? Por eso es importante el diagnóstico diferencial.
Y así como los signos o llamados de atención para que aquellas personas que ya tienen, ¿no?, familiares que están llegando aproximadamente a esta edad, como para tener en cuenta qué es lo recomendable o en qué uno puede prestar atención.
Lo respondo yo, Andrea.
Las dos, digamos.
A ver, Andrea, ¿me ayuda ahí?
Primero y principal empieza, con los olvidos. De ahí sigue, son los recuerdos más recientes. Por ejemplo, lo que hizo la semana pasada, ella no se acuerda, pero sí se acuerda, por ejemplo, de lo que hizo cuando era pequeña. Después sigue con otras etapas que son el control del esfínteris. A veces le cuesta ir al baño. Ella se resiste a ir al baño. Pasan muchas horas, por ejemplo, entre 12, 18 y hasta 20 horas sin ir al baño si uno no lo incentiva. Por eso son buenas las rutinas también en esta enfermedad. Porque, por ejemplo, la levanto y si no usa pañal, obviamente, la llevo al baño, la siento. Y hay que tomarse el tiempo. A veces uno está hasta 25 minutos esperando que ella haga pis y no lo hace. No. O sea, la terminamos levantando porque ella misma, está cansada de estar sentada. Pero es distraerla, dar una vuelta al desayuno y volver otra vez a sentarla. De ahí, otra cosa, también a tener en cuenta son cuando ya empieza a... Ellas tienen la costumbre de manejar las manos. O sea, por ejemplo, estar todo el tiempo ovillando, o agarran un trapito, o las sábanas. no sé qué otras cosas, o sea, bueno, después obviamente la enfermedad sigue avanzando, que ya va deteriorando, o sea, muchas otras cosas, y la última estadía es cuando ella ya no camina, ya no toma agua, o sea, vos le pones el vaso de agua y ella no entiende para qué está ese vaso de agua ahí, si vos no le das en la mano y le explicas que es para que ella tome y trague. Y el corazón. El corazón es lo último que falla en esa etapa, y yo creo que es de lo que fallece la mayoría de las personas, o sea, con Alzheimer, ¿no?
O sea, uno se olvida de cualquier conducta, hasta por más automática que sea, digamos.
Sí. Ajá. Por eso es un reaprendizaje día a día, porque lo que vos le enseñaste hoy, quizás ella lo hace por hábito, pero tiene que ser puntuales y todos los días muy reiterativo. Porque si pasó, por ejemplo, nos pasa que vos trabajás de lunes a viernes, llegás el lunes, y porque el fin de semana obviamente la familia no lo hizo o la dejó dormir hasta más tarde y ya perdió esa rutina, es comenzar de cero. Es comenzar de cero desde el lunes, o sea, desde el lavado de los dientes hasta, no sé, el dormir la siesta. Claro. Hay pacientes que no duermen. No duermen durante la noche, no duermen en la siesta, pasan muchas horas despiertos y a veces se alteran. A veces cuando nos desconocen empiezan, bueno, ahí es, por eso decía, depende de cada paciente. Hay quienes son muy agresivos y tienden a pegarte, a arañarte, a correrte, a gritar. Por eso, o sea, esas también cosas a tener en cuenta, que el ámbito o los vecinos sepan que esa persona está con Alzheimer. Porque cuando, por ejemplo, vos la dejaste sola conmigo, supongamos, en la casa, y ella empezó a gritar y viene un vecino y te dice, ¿pero qué le estás haciendo?
Ah, claro.
Y ya, o sea, se torna como una situación que la altera más al paciente. En cambio, si el vecino está sabiendo, quizás viene más tranquilo, te pregunta si, bueno, necesitas algo, o la sacamos a dar una vuelta, quizás a ella la reconoce, y ahí vuelve ella a estar más tranquila.
Claro.
Por eso hay personas que son súper sedentarias, o sea, que se levantan y se sientan y están ahí sentadas, no hablan nada, pero son... Depende, por eso te digo, de cada uno.
De cada caso, digamos.
Sí, de cada caso. Claro. Y algo muy importante, o sea, que a mí me lo enseñaron personalmente y siempre lo recomiendo, es la cinta en la muñeca con los datos personales. Con los datos personales y diciendo que esa persona tiene Alzheimer. Porque por ahí tienden también a salir a la calle, a escaparse. Porque como ellos por ahí están en otro mundo, por ejemplo, estoy en la casa de mi mamá y me quiero ir a mi casa. Y salen y se van y empiezan a dar vueltas y son los famosos, las pérdidas que hay. O sea, que por ahí dice, esta persona está en tal lado. Y en cambio, y si tienen esa cintita, directamente vos ya contactas al familiar, le decís, mira, acá está tu mamá. Capaz que se fue dos cuadras y se perdió y se sienta a llorar. Y son situaciones bastante como choqueantes para ellos, ¿no? El encontrarse, capaz que a media cuadra de la casa.
Claro.
Pero al no reconocer...
Ya les preocupa muchísimo.
Sí.
Claro. Sí. Nancy, antes de liberarla para, bueno, no quitarle mucho más tiempo, el Alzheimer no tiene cura o alguna medicación al margen de los estímulos que uno puede lograr y la ayuda que llevan a cabo los cuidadores, las cuidadoras y todos los demás profesionales. Justamente, ¿alguna cura no se conoce o algún avance en este sentido?
No, lamentablemente no. Es una enfermedad que no tiene cura. No tiene cura. Sí hay medicación puntual para esto. Lo que hace es enlentecer, ¿no?, el avance de la enfermedad o mantener algunas funciones cognitivas intactas para que esas neuronas no se vayan muriendo, ¿no? Pero no hay, con algún tratamiento con la familia, realizando psicoeducación, lo que estaba contando Andrea también, el hecho de enseñar a la familia el qué hacer, el qué no hacer con un paciente con Alzheimer, pero no hay una medicación que te diga esto te va a curar, ¿no? Lamentablemente es una enfermedad que avanza, es una enfermedad muy cruel, y no hay una cura. Desgraciadamente no la hay hoy por hoy, pero sí lo que hacen alguna medicación, algunos tratamientos con fármacos, sí, es enlentecer el avance de la misma.
Bien. Nancy, y para comunicarse por ahí con el área de salud mental, para recibir asesoramiento, asistencia, ¿esto está la posibilidad? ¿Y por qué vías?
Sí, por supuesto. De hecho, ya desde el año pasado hay una línea de teléfono para la ayuda y contención a personas mayores, uh-huh, que surgió en el contexto de la pandemia.
Sí.
Allí lo que se hace es brindar información, orientación, asesoramiento a todos los familiares, ¿no?, que por allí no saben qué hacer con sus adultos mayores, ¿no?
Bien.
Ahí está disponible una línea de teléfono. Después, si quieres,
lo podemos compartir ahora, si le parece.
Ahora no lo tengo en mano, en agenda.
Bueno,
pasa por mensaje.
Se los mandamos, o Eduardo también ahí, si tiene a mano la línea.
Listo, nos pasa y lo compartimos.
Los podemos compartir, no hay ningún problema. ¿Sí? La línea funciona de lunes a viernes, ¿sí?, de 8 a 13 horas.
Bien.
Ahí pueden solicitar todo tipo de ayuda en función de los de lo que necesiten, ¿no?, en adultos mayores.
Qué bueno. Bueno, Nancy, le agradecemos muchísimo estos minutos de entrevista por compartir su información, su experiencia, en este caso en cuanto al Alzheimer. Seguramente estaremos en contacto ya para conocer un poco más de las novedades que surjan.
Muy bien. Muchísimas gracias por el espacio y por brindar la información, ¿no?, sobre todo a las personas, a todos los oyentes que por allí están escuchando en este momento y no saben dónde ir, dónde solicitar ayuda, o brindar ese momento de escucha también. Así que bueno, gracias a ustedes.
Muchísimas gracias. Hasta luego entonces, Nancy.
Chao, hasta luego, muchas gracias.
Hasta luego, Nancy, muchas gracias.
Bien, allí estábamos hablando con Nancy Mendoza. Ella es coordinadora de adultos mayores de la Dirección de Atención Integral de Salud Mental del Ministerio de Salud de la provincia de Catamarca. 47 minutos han pasado de la hora 15 en todo el país. Seguimos haciendo Palabra Mayor, ya entrando en la recta final de esta hora que compartimos todos los lunes para conocer un poquito más a las personas mayores de nuestra provincia. 23 grados la temperatura en este momento. Te recuerdo que puedes comunicarte con nosotros a través de nuestra línea fija también, 4-42-42-23, ante cualquier consulta o comentario la vamos a recibir con mucho gusto. También no nos olvidemos de repasar el calendario de pagos de ANSES, porque mañana, 21 de septiembre, van a cobrar, jubilados y pensionados cuyos haberes no superen los 29.135 pesos y su documento termine en 9, mañana. Así que ya sabes, ya tenés el dato, ¿no?, para que lo sepas, para que lo tengas en cuenta. Como siempre, nosotros tratamos de llevarte la información de servicio también, que es importante a la hora de que tengas que salir, o en el caso de que tengas que hacer algún trámite, también lo puedes consultar por nuestras vías de comunicación. Bien, Edu, estábamos charlando del tema del Alzheimer, acá con Andrea también. Y bueno, la pregunta que surge es qué tanto apoyo por ahí o financiamiento se destina, ¿no?, al tema del Alzheimer desde las distintas organizaciones, ¿no?, sean públicas, sean privadas. ¿Qué es lo que se siente en ese caso? ¿Qué se percibe, ¿no? A los dos le hago la pregunta, a André y a Eduardo.
La verdad, Juan, que es algo sumamente problemático, si se quiere. Creo que hace falta delinear una política de Estado sobre temas de demencias, no tan solo de Alzheimer, sino de demencias, ya que es algo que afecta a muchas personas de nuestra provincia. La demanda que hoy tiene la dirección a través de personas de cuidado para personas con Alzheimer ha crecido notablemente en este último tiempo, teniendo en cuenta también la pandemia que estamos viviendo. Y creo que desde el Ministerio de Salud se debe empezar a juntar con todos los actores intervinientes, tanto la parte pública o privada, porque no es algo que ya va tan solo de la cuestión sanitaria, sino también cuestión social, de empezar a tejer redes de contención para la familia, para las personas que se dedican a la atención de estas personas. Entonces yo pienso que es necesario empezar a delinear un plan de acción y de contención para las personas que sufren esta enfermedad, tanto para la prevención, para conocer que se visibilice, si se quiere, la enfermedad, para que las personas mayores empiecen a tomar también ciertos recaudos, ¿sí? Es necesario prevenir la enfermedad, y si esta enfermedad que tanto cuesta diagnosticarla, se hacen los mecanismos de prevención, seguramente va a ayudar mucho más a aquellas personas que llegan en algún momento a padecer,
claro,
tanto para la persona adulta mayor como para el entorno familiar. y todas sus redes de contención. Y es a su vez también, volvemos acá, ¿no? Digamos, cómo afecta también la cuestión económica de las personas mayores, digamos, porque si bien alguien que tenga un cierto ingreso, la familia puede destinar un monto de dinero en la atención de esta persona mayor. En cambio, en aquellas personas que no poseen los ingresos necesarios, ¿cómo pueden llevar adelante esta tarea de cuidado? Vuelve a recaer en la familia, en los entornos, en la mujer, en la hija, porque mayoritariamente la tarea de cuidado va sobre la mujer y muchas veces la hija, en las personas mayores, y cómo afecta eso a todo el entorno familiar. Entonces ya no es tan solo una cuestión sanitaria, sino una cuestión social y política la que claro. Se empieza a establecer. Y creo que como Estado nos debemos hacer cargo de esto, de que no hemos diseñado en este tiempo y somos actores fundamentales para el diseño de algo tan necesario como un plan de acción. Puedo decir que estamos hablando de Alzheimer, ¿no? Siempre por ahí lo hablamos, de cómo hablamos de los accesos que hoy escasean muchas veces en el interior para las personas de los centros de salud. Imagínate en el interior personas que sufren Alzheimer. Digamos, cómo se lo diagnostican, cómo llevan el tratamiento, quién los realiza el tratamiento. Entonces creo que es un tema más que estamos poniendo sobre la mesa para que los actores intervinientes se hagan cargo y puedan empezar a diseñar una política pública verdadera, ¿sí? Con objetivos y metas a corto y mediano plazo.
Claro.
Es empezar a pensar desde la capital hacia el interior, si se quiere, donde el mayor número de personas que en el último tiempo conocemos nosotros desde la dirección, ¿no? Yo te hablo del conocimiento de nuestra dirección, donde surgió la demanda. Y hoy estamos a un día de una fecha tan importante que no tenemos un registro, ni siquiera eso.
Claro, no se sabe cuántas personas con Alzheimer en la provincia.
Entonces, partiendo desde algo tan básico que es un registro, podemos empezar a tener como indicadores para la elaboración de una política pública. Entonces, creo que es el momento de empezar a traccionar todos juntos, todos los actores de la parte pública y privada, porque hoy desconocemos cuánto se destina, como vos planteás, Juan Cruz, cuál es el financiamiento real que se le da desde el Ministerio de Salud a un área como es la área donde trabaja Nancy.
Claro.
¿Y cuántas personas están detrás de Nancy? Porque quizás nosotros, desde el desconocimiento, no hay muchos recursos humanos también capacitados. Si vamos de la parte sanitaria, no hay muchos especialistas en gerontología, no hay muchos doctores de por sí. Y estoy hablando en la ciudad capital. Claro. Imagínate el interior.
Claro, sin duda.
Y así como hemos entrevistado acá también a la licenciada Verónica Boggio, que es alguien especialista en gerontología, también es importante hablar de cuántos psicólogos, ¿sí?, son especialistas en esta temática.
Claro.
Entonces yo creo que es algo que nos debe involucrar más y empezar a trabajar con todos los actores, ¿no?, con todas las instituciones, organismos civiles, públicos, privados, porque como te lo planteo, esto ya es una cuestión no tan solo sanitaria, sino social y política, en donde el Estado debe hacerse cargo.
Bien. Andrea, en cuanto a su experiencia, a los casos que usted ha tenido, con los que se ha enfrentado, el tema porque sí o sí se necesitan recursos, conocimiento, bueno, como decía, un financiamiento, siempre la familia es por ahí la que se hace cargo de los costos, ¿no? Por ahí sí, o hay, no sé si hay fundaciones u otro tipo de organismos que se encarguen del Alzheimer.
No. De la patología, o sea, del Alzheimer específicamente no. Uh-huh. Por ejemplo, PAMI, ellos tienen, trabajan con módulos y pueden afrontar, digamos así, porque ahí sí está contemplada el cuidador domiciliario. Entonces, va el cuidador, la kinesióloga y la enfermera.
Ajá.
Pero es la única obra social, o sea, es para todas las patologías, digamos así, incluida el Alzheimer.
Ah, bien.
Creo que es la única obra social, o sea, que está trabajando así, porque, por ejemplo, nosotros tenemos pacientes que tienen OSEP, que creo que es la mayoría, y que no tiene un módulo de cuidador. Les mandan la kinesióloga, les mandan por ahí la terapia ocupacional, si es que se los aprueban, pero no el cuidador específicamente. Y es esa parte, o sea, siempre se hace cargo la familia y muchas veces tienen que destinar mucha cantidad de dinero porque hay pacientes, o sea, que demandan las 24 horas del día un cuidador. Entonces, porque o es, me dedico a mi mamá, a mi papá, o trabajo.
Claro, claro.
Así, porque ellos también, o sea, cada familia, o sea, tiene su rutina, tiene su familia, tienen sus hijos, y no es dejarlo para atenderla a cierta persona, pero creería que no hay quien
se encargue por ahí este tipo de apoyo en cuanto a lo que es económico, sobre todo, ¿no? Económico. Pues son recursos que hay que tener en cuenta.